Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom, tornem a estar aquí amb Vins i Teca, estem escoltant Moabi, Ocean Blue, i avui tenim a tres convidada especials, com cada setmana, amb projectes interessants. Tenim a la Isabel Brunet. Hola, Isabel, hola. Bienvenida.
Merci, buenos días.
Buenos días. A Nacho Vicente. Hola, Nacho, ¿qué
hola,
tal?
Hola, buenos días, buen día.
Y a Nico. Bienvenido, Nico.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Isabel y Nacho son del Massís del Garraf, tienen unos proyectos muy interesantes que ahora nos contarán y tienen vinos que yo los he probado y me encantaron, sinceramente. Es una zona, una región que creo que tiene mucho potencial y que se ha de cuidar y se ha de potenciar porque es muy interesante. Y Nico es de Valldoreix y tiene el General de Begudes, que es una tienda de vinos también muy chula, y también un restaurante World 57, que ya nos contarás, Nico.
Sí, cuando me toque.
Eso. Bueno, pues empezaremos un poquito con Isabel. Si nos quieres explicar un poco tu trayectoria, de cómo llegaste, porque tú eres del Loire, ¿no? De la Loira.
Bueno, cuando estoy hablando con gente del sector del vino, digo Loira, Loire, porque he dejado mi pueblo hace 40 años y no he vuelto a vivir a Francia.
Vale.
No, mi pueblo está a una hora de Saumur.
Ajá.
Entonces está Saumur, perdona por mi pronunciación, Bourgueil, Chinon, que es para mí la zona de Rabelais, Balzac, la Loire. Entonces, para ubicar a la gente, mejor decir Loire. Poitiers, La Rochelle, estoy en un pueblo rural que la suerte que he tenido es tener padres que se atrevieron a comprar el bistro, el café del pueblo delante de la iglesia en los años 70. Y entonces a los 8 años, empecé a trabajar con ellos, bueno, con mi hermano, pero a hacer el huerto, el servicio, la plonge, lo que es
lavar platos y tal.
Exacto. Sí. Y servicio, más que todo. Entonces, desde los 10 años soy camarera. Y he estado camarera de platos hasta los 25 años, ¿sí? Pero siempre moviéndome en zonas, bueno, me he dejado mi pueblo a los 18 años, me fui para resumir, en Francia, de camarera, y pasando por Alemania, Inglaterra, para idiomas, más que todo, y luego en Londres, hace 30 años, los 93, mi hermano, que era sommelier, se fue a viajar por el mundo y me dieron el puesto, porque los anglosajones, la suerte de estar en un país, no como Francia, que está un poco cerrado, bueno, ahora mejor en París, pero en Londres los anglosajones no miran el currículum mucho. Entonces me dieron el puesto de sommelier y yo no tengo escuela ni título. Empecé a catar vinos cada día al trabajo, porque trabajé en restaurante de lujo, vamos a decir casino más bien, Ritz y Les Ambassadeurs. Y bueno, empecé así a ser camarera de vinos, especializada. Pero bueno, eduqué mi parada y abrí mi mente, porque la suerte de Londres es que, claro, en esta época, en Londres, los vinos del mundo se cataban allí gratis para profesionales cada día. Y bueno, y después de Londres me fui a viajar por el mundo 2 años con la mochila. Y volví en Cataluña porque mi hermano trabajó desde Chile. Mi hermano trabajó para Torres, en Chile, en Curicó. Y él llegó en España, en Villafranca del Penedès, para trabajar en Torres. Entonces yo estaba en Australia, llegué aquí en el año 2000. Y bueno, desde el año 2000 me he quedado porque quería volver a Australia, que es un país fácil, anglosajón también, que hay buenos vinos, como todas partes del mundo. y la familia grande de esta, de los vinos. Y entonces en el año 2000, y empecé a tener suerte, a estar, bueno, fui a comer al Bulli, y luego me ficharon, luego la viña, y luego Montvinic, que fue el proyecto más de un mecena, un filántropo, y me quedé 15 años trabajando, comprando vinos y haciendo esta carta maravillosa con un equipo maravilloso, porque el equipo es muy importante. Y entonces Montvinic fue, bueno, un poco... Y desde Montvinic, bueno, ahora me dedico a vivir la vida de otra forma, con una edad más avanzada, más madura, y empezando a... Me enamoré de una zona donde vive mi hermano de hace 30 años, pero la gracia es que fue al Garraf, que iba mucho, pero fue a ver un pueblo y me enamoré del pueblo y los vinos los encontré diferente ya, porque tenemos amigos con Nacho, que hacen vinos allí y que siempre me gustaron. Entonces, ¿por qué al Calcalio? ¿Por qué hay esta altura? Estaba el mar antes y para mí, como hobby, porque no soy enóloga, pero tengo suerte de tener gente alrededor y entonces empecé a dedicarme a hacer 2.000 botellas.
¿Y qué tipos de elaboración haces de vinos?
Bueno, al final, como lo hago en la bodega Vila de Llobs, uh-huh, el enólogo allí, Carlos, me vinifica los vinos un poco a su manera y a la mía, uh-huh, porque, claro, son muchas parcelas allí. No es como el mismo viñedo siempre. No es como Nacho, que puede interferir un poco más igual. Pero estoy empezando, ¿eh? Es mi primera cosecha, Calcite 2023. Yo empecé, y Nacho creo también, los peores años, 2022-2023, sequedad, estrés hídrico, bueno. Entonces, Carlos ha hecho lo que ha podido, pero yo con mi intuición propia, mi sensibilidad o mi experiencia, cato todas las cubas, porque hace una fermentación normal. Yo no uso madera nueva, uso damajuanas, uh-huh, y barrica usada. Entonces cato las mejores parcelas cada año que pueden ser diferentes y hago mi selección propia. Sí.
Ah, vale. O sea, tú las uvas son de la finca de Vila de Llobs.
Correcto.
Vale. Ajá.
Correcto.
Y luego haces tú con la ayuda del enólogo.
Exacto.
Ah, muy bien.
Sí. Y el enólogo es tan discreto que Marcelo Desvalle es el dueño y es amigo y defiende mucho el macis, ya lo sabemos. Mañana justamente tenemos una reunión. Pero el Carlos, que no sale mucho, pero le interesa otro punto de vista, fue esta semana a probar los 25 en las barricas y vamos avanzando. Pero bueno, yo interviene un poco en la vendimia, estoy allí. Uh-huh. Estoy allí, si hay que prensar, si hay que hacer una prefermentación de la garnacha, del tinto, estoy allí mimando un poco mis botellas. Uh-huh. Es una fermentación, bueno. Pero bueno, estoy empezando mi proyecto.
Qué bonito, felicidades, ha de ser muy bonito esto.
Sí, la verdad que no lo esperaba, pero me ha venido como una intuición personal, sí.
Y los vinos de Marcelo también son, porque vino a la radio una vez y también son muy, muy buenos y tiene un proyecto muy... ¿Tú lo conoces, Nicole? El Finca Vila de Llobs.
Sí, sí. Lo trabajamos durante muchos años.
Ajá, sí, está muy bien también. Sí. Y entonces las variedades principales que utilizas son las...
Pero he hecho un poco diferente, pero uso charello en función del año, charello vermeil cada vez menos, porque mi vino preferido de Vila de Llobs es el ancestral, que hay poco, pero está buenísimo, y un poco de malvasía de Sitges que me dejan también. Uh-huh. Y luego el tinto, garnacha y un poquito de cariñena, que de momento lo pongo, pero luego no sé, que me gustan mucho los vinos glu-glu, entonces... con pescado, la escorpora de Villanova o gambas, que me gusta beber más tinto por tema personal. Bueno, ya veremos. Pero.
¿Y ¿Tú crees de lo que has hecho, las experiencias que has tenido, que han sido de sommelier en el Bulli, en Monvinic y ahora haciendo vino, qué es lo que más te ha gustado? O todos supongo que tuvieron
Sí, es
su
buena.
momento, ¿no? Pero
Sí, exacto. Es buena pregunta porque es como una construcción al final. Porque, claro, no bebo nada lo mismo que bebía antes. Y yo he catado muchos vinos, pero al final, el momento de disfrutar, el tema de dónde me encuentro, con quién lo tomo, claro. Mi experiencia, sí, y mi parada, al final es una emoción el vino. Te emociona al momento que te emociona, si no pasas a otros y ya está. Es que el vino no es mejor ni en Francia que en Grecia. Está. Y bueno, mi visión del mundo es como ciudadana del mundo. Luego cada uno, yo creo que, y siempre lo decía en Monbinic, y Nacho lo sabe porque venía desde los 2008, intentaba con el equipo decir que no hace falta saber de vino. ¿Sabe? Solo hace falta educar su paladar, pero tener esta inquietud personal y tener una propia opinión. Porque después de todo este tiempo que he trabajado con gente, con expertos o sabios, hacer su propio criterio es bonito también.
Sí.
Tú puedes tener guías, hay que tener un guión. Al principio, claro, yo en Londres me acuerdo, y en Monbinic, bueno, Sergi Ferrer Salat, cuando empecé el proyecto, la biblioteca, Parker, John Platter de Sudáfrica, expertos mundial, todos. Y está bien, teníamos como base, pero luego está bien para saber qué hacen, en qué zona hacen en Tasmania, por decir algo, qué uva hay plantadas, qué un poco el estilo. Pero luego yo creo que hay que tener bueno, este crecimiento personal, inquietud personal y que el vino te dé placer, nada más. Que valga 5 euros o 500 euros, el vino te tiene que dar placer y la emoción y ya está.
Totalmente.
Sí.
Sí, yo creo que hay que catar el vino de una manera muy sencilla y
Sí.
no tener demasiadas opiniones ni, bueno, emoción sí, porque te ha de hacer,
Sí.
pero sí, también quizá las catas a ciegas son cuando
Bah,
realmente ves.
muy bien.
Sí.
Exacto. Siempre le digo a la gente que los jóvenes que me preguntan, ¿cómo puedo hacer? Digo, por favor, júntate, ponte con tus amigos que te llevas bien y abréis una botella a ciegas entre amigos en casa. Solo esto, poco a poco, cada día.
Sí. Bueno, y Nacho, ¿y cómo os conocisteis, Nacho, con Isabel?
Pues precisamente suerte que ha puntualizado Isabel, que dice ahora que soy un poco más madura, porque si no los años no me hubieran salido. Con toda esa súper trayectoria que llevas, me he perdido en tantos años de trayectoria ya. Nos conocimos, como ella dice, en su etapa de Monvinic, porque yo llegaba a Monvinic como empezando al mundo del vino, que yo llevo en el mundo del vino aproximadamente no llega a 20 años. Empecé como sommelier, ¿de acuerdo? Y esa fue mi etapa de inquietud por el mundo del vino que comentaba ella. Y claro, siendo de Barcelona, ¿dónde podía ir más que a Monvinic a que me instruyeran profesionales y me ayudaran sobre esa inquietud mía? Y ahí fue donde conocí a Isabel. Además, una persona humilde, una persona con unos fundamentos, que ha venido desde abajo y que sabe lo que comentaba, ¿no? Desde el restaurante de camarera de vinos, ¿de acuerdo? Y que empezaba como yo desde abajo y ahí fue donde empecé a con ella a conocer grandes vinos del mundo y vi que
Bueno,
teníamos como
sí,
además una
sí.
conexión desde el primer día un poco especial, ¿no? A nivel de que hablábamos el mismo idioma, aunque ella sea de Francia y yo de Barcelona, de Cataluña. A partir de ahí, yo estuve trabajando de sommelier en un bar de vinos que está en Barcelona, Vinus and Brindis, ¿de acuerdo? Con el que hoy es mi actual socio, Freddy Basal, ¿de acuerdo? En ese wine bar tienda,
que yo conocí lo que era el mundo del sommelier más de servicio que no formativo, que yo hasta entonces y luego también he seguido con el tema formativo. Ahí tuve unos 3 años de sommelier de servicio que ayudan muchísimo para ese feedback que te da la gente, la respuesta, verlo, cómo el mercado va fluctuando para un tipo de vinos, para otros, porque esto pasa un poco como el arte. Hay contracorrientes. Cuando se acaba una dinámica, entra otra, de mayor grado, menor grado, más barrica, menos barrica. Yo lo relaciono un poquito como con el arte, ¿no? Y entonces, ahí estás en primera mano con los clientes, con el cliente final, y puedes ver cómo esas dinámicas de mercado van fluctuando y puedes empezar a hacerte tus propias también valoraciones y uh-huh. tal. Al final, mi gran objetivo, como Isabel siempre había sido, o mi gran sueño, hacer un vino, y yo vivo en Vilanova i la Geltrú, uh-huh. y al final yo lo que más he probado es Penedès, pero luego Massís del Garraf. Uh-huh. Y entonces yo lo tenía muy claro, que el día que hiciera un vino, mi primer vino sería un Charelu del Massís del Garraf. Y mi primer vino pues fue ese, de esta va a ser la quinta añada, y es un Charelu que de suelos del Massís del Garraf, concretamente de la zona entre San Pere de Ribas y Olivella, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos, la particularidad de los suelos del Massís del Garraf, que comentaba antes Isabel, son los suelos calcáreos. Uh-huh. Si queréis luego, perdón, entramos un poquito más en aspectos técnicos de suelos calcáreos, vamos a pasar ahora un poquito por encima. Esos suelos calcáreos que crean una gran diferenciación respecto de otros vinos, no solo en el PND, sino a nivel mundial, pues yo lo tenía muy claro que quería hacer eso. Entonces mi primer vino, como he dicho, fue el Charelu, Massís del Garraf, y con crianza, con una cierta crianza. Vuelvo a coincidir con Isabel en que no me gustan los vinos altamente maderizados, me gustan los vinos con una cierta evolución o oxidación positiva, llamémosle como queramos, ¿eh? Que en el mundo del vino hay mucho eufemismo. Entonces, yo siempre quería darle volumen a ese Charelu, que creo que el Charelu le gustan dos cosas mucho para mí, la botella y la barrica. Hay que tener mucho cuidado con la barrica, porque si no, la coge toda. Y la botella no hace falta tener tanto cuidado, porque la botella tiene una evolución maravillosa, la Charelu. Bueno, lo mismo. Yo sí que colaboro más con el viticultor, en mi caso, que con el enólogo, ¿de acuerdo? Yo colaboro con un viticultor de Vilanova i la Geltrú, que se llama Jordi Ferret, ¿de acuerdo? Que él tiene una serie de fincas con diversas variedades, las cuales estamos empezando a probar, a vinificar, ¿vale? Yo ahora mismo en Massís del Garraf tengo un Charelu y una Garnacha negra, blanco y tinto, pero estamos empezando a hacer vinificaciones con Charelu Vermeil, que es una variedad que comentaba Isabel que nos gusta mucho. Sí. También hemos empezado a tocar Cariñena, ¿de acuerdo? Pero yo lo estoy empezando a vinificar todo en monovarietales, ¿vale? No en coupage. Y entonces todos esos vinos serán micro vinificaciones que irán saliendo a la luz, ¿de acuerdo? En una manera de trabajar y de elaborar vinos en la cual van a haber dos vinos principales, que será el blanco y el tinto base, y luego van a haber micros, que le llamamos microvinificaciones, que van a venir y a lo mejor se quedan, a lo mejor no, a lo mejor cambian. Creo que es la inquietud que tenemos los que tenemos la formación previa de sommelier, más que de enología, en inquietud en elaborar diferentes variedades, en probar cosas. La Charelu Vermeil y la Cariñena Negra son dos variedades que en el Massís del Garraf se expresan maravillosamente. Y como digo que este viticultor que estamos trabajando ahora mano a mano con él las tiene, pues no podíamos dejarlo pasar. También elaboro una parte con damajuanas y otra parte con barrica. Volvemos a estar en la misma línea. Debido a que con la damajuana lo que buscamos es la concentración de la fruta y la falta de oxidación totalmente. Y con el otro, con la barrica, buscamos esa ganancia de volumen, esa suma de estructura sin aporte de notas organolépticas de madera, vainillas, cocos o de esos tipos.
Yo digo mucho maquillaje.
Exacto. No, yo también es en este caso, que a lo mejor en sommelier siempre decimos, no metas tu gusto personal, pero claro, al hacer mi vino, un poco meto mi gusto personal. Entonces, en este caso, como he dicho, a mí no me gustan los vinos maderizados en exceso. Entiendo que puedas ponerle una barrica nueva a una parte para que ese vino tenga una prolongación en el tiempo muy, muy buena y muy larga y necesita algo de madera nueva, pero no es mi estilo. Entonces, como hay tantos estilos y tantas maneras de entender el vino, creo que cada uno puede coger el suyo. Y esa es un poco la idea. Entonces, ahora intercalo lo que es la elaboración del mundo del vino con ferias de vinos. Hacemos la feria de vinos de Vilanova y la Geltrú, junto con un socio, Temps de Vi. Y luego la feria de vinos de Castelldefels, ¿vale? Que también es ahora. Y creo que, bueno, en esas ferias precisamente hacemos muchas catas, hacemos interacciones con denominaciones de origen, como los de Cataluña, de Montsant, fuera de la nuestra. Y, por supuestísimo, hacemos grandes colaboraciones con la Associació de Vins del Massís del Garraf, que es lo que hoy nos trae aquí. Además, Isabel y yo hace poco hicimos una cata en la cual conocimos a Dominique, que es también lo que hoy nos ha traído aquí.
Exacto.
Y bueno, un poquito esa es mi trayectoria, resumida un poco.
Y luego tienes los Single Vineyards, ¿no?
Single Vineyards Collectors es mi proyecto general, en la cual, lo que, como su nombre indica, lo que buscamos es la... En catalán y en castellano estaba cogido, o sea que lo tuve que poner en inglés. Es la búsqueda de viñedos singulares, y los cuales normalmente son variedades tradicionales de la zona. A mí me gusta decir más tradicional que autóctona. Pero no estoy cerrado a elaborar vinos con variedades que no pertenezcan a la zona tradicionalmente. No va por ahí, sino que los que he encontrado, por ejemplo, elaboramos un Macabeu de la Conca de Barberá en Blancafort, que es una viña de 1967. Claro, las viñas de 1967 están plantadas en vaso y normalmente son de variedades tradicionales de la zona. ¿Vale? Entonces, por eso las que tengo son normalmente tradicionales, porque busco esos viñedos viejos en vaso y entonces normalmente son variedades tradicionales. Ahí hacemos un Macabeu y un Trapat en la Conca, y en el Massís, pues de momento, un Charelo y una... Eso es lo que es Single Vineyards Collector. Vale. Son dos proyectos paralelos de dos diferentes regiones vitivinícolas catalanas.
¿Y habéis encontrado alguna variedad que no se ha sabido cuál que es?
Tenemos, precisamente en la viña de Blancafort, en esta que tenemos papeles, que es de 1967, hay una variedad que allí le llaman valenciana, que es una variedad más tipo con más graduación, merceguera, valenciana. Normalmente en los viñedos antiguos se caracterizan porque había coplantación. Se plantaban dos variedades, las cuales daban diferentes graduaciones, diferentes acideces, diferentes estructuras. Y con esa coplantación se llevaba a la bodega y se hacía una cofermentación, todo junto, ¿de acuerdo? Al hacer eso era porque antes no había la enología moderna que hay ahora. Hoy en día lo hacemos todo en bodega, y en bodega haces esos coupages que comentaba antes Isabel, y te permite mezclar variedades más frescas con menos, tal y cual. Antes, como no había esa enología y esa capacidad de fermentar en frío, que es lo que revolucionó el mundo de la enología, o con temperatura controlada, mejor dicho, esas coplantaciones ayudaban a darle equilibrio y frescura o determinadas características a los vinos. Lo que no se hacía en bodega se hacía en viña. Y por eso es que muchas veces me lo preguntan, la razón por la cual hay tanta coplantación en las antiguas viñas de variedades diferentes.
Y vinos submarinos también.
También buscando esas particularidades y esas cosas raras, esos single vineyards. Lo que hacemos es, una vez el vino está acabado, ¿vale? Por ejemplo, con la tercera viña, una vez está acabado el vino y embotellado, me voy un paso para atrás. Una vez el vino está acabado, un vino pasa a barrica y el otro vino pasa a botella. El que pasa a botella se va debajo del mar. Y el que pasa a barrica, se está en barrica unos 6 meses aproximadamente, que es el Charelu, en barrica de roble francés de 300 litros de tercer uso Allier. Y el otro se embotella, sin crianza en barrica. Ese va debajo del mar, que estará entre 7 y 8 meses, dependiendo de las temperaturas, a la que empieza a pasar de 16, 17 grados el Mediterráneo, ya lo sacamos. Y el otro está 6 meses en bota de roble francés. Luego esos se sacan y se hacen comparativas. Entonces ahí hay una comparativa muy chula, porque en una tenemos un proceso reductivo en botella y en el otro tenemos un proceso oxidativo en la barrica. Uh-huh. Entonces se producen unos cambios organolépticos divididos a, en el caso de la botella metida debajo del mar, tenemos un gradiente de una atmósfera más, uh-huh, de lo que es el plano terrestre, y ahí se producen un conjunto de cambios físico-químicos en el vino que producen unas partes organolépticas, o sea, unas diferencias, y en la barrica se producen otras.
¿Y cuáles son?
Pues mira, no quería comentarlo porque si no luego me dicen que pego mucho rollo con el tema técnico, pero para resumir, un vino normal está en un proceso de equilibrio entre la oxidación y la reducción, ¿de acuerdo? El desequilibrio, cuando va para un lado o para otro, el vino se cierra, que es esos vinos que están cerrados, no confundamos con una reducción de olores de azufre, ¿vale? De huevo podrido, sino el vino se cierra un poquito o se mete en barrica, que es lo que le produce ese intercambio con el oxígeno, que sabemos todos que es lo que se produce en la barrica, y el vino evoluciona, su fruta fresca se convierte en fruta madura, ¿vale? Se producen unos procesos oxidativos. En la botella debajo del mar, al someterla a una presión de una atmósfera más, lo que son unos 12 metros, la asimilación del oxígeno por parte del líquido, en este caso de un vino, es mucho más controlada, prolongada, y no hay intercambio con el exterior. Solamente el líquido asimila el oxígeno que está dentro de la botella, en esa parte de aire pequeñita que está antes del corcho. ¿De acuerdo? Entonces ese vino lo que hace es que evoluciona y se afina de una manera mucho mejor. ¿En qué sentido? Para que nos entendamos muy rápido sin entrar en grandes tecnicismos. Tú cuando tienes un vino en botella durante mucho tiempo, estos grandes Riojas, estos grandes vinos de crianza, para que se afine y tenga esa textura terciopelada, necesitas que el vino esté mucho tiempo en botella. ¿Qué le pasa al vino? Que se oxida. Entramos en esas notas de cueros, de tabacos, que es normal. En detrimento de los primarios, suben los terciarios y ganamos en textura debido a los cambios químicos, a la polimerización de los taninos. En nuestro vino no. En nuestro vino mantenemos los primarios, mantenemos la fruta fresca, mantenemos flor y tenemos textura de vino envejecido en boca. Por ejemplo, la garnacha negra se afina un montón, que tenemos una garnacha un poquito más dura, más viva, pues ahí se nos afina y se nos hacen vinos muy finos con texturas de vinos envejecidos durante años en botellas. Sin embargo, mantenemos la fruta y la flor, que es lo que hoy en día el mercado también está buscando más. Siempre teniendo en cuenta que metas un vino ya con una graduación determinada, no muy alta, 13 grados y medio, 14, con unos pHs determinados en el Massis del Garraf.
Tenemos suerte
porque tenemos un pH muy bueno para elaborar vino. Entonces, yo hice pruebas con muchas variedades y con muchos tipos de vino del mundo y al final acabé haciendo charelo y garnacha porque eran los que mejor...
Sí.
Imaginaros las casualidades de la vida.
Pues ya nos dirás dónde están en el mar para que podamos ir a hacer un poco de snorkeling.
Eso está súper, súper vigilado. Tengo ahí, estoy yo. Los fines de semana estoy yo.
Claro, esto ha de ser. Has de ir con cuidado, ¿no?
Sí, lo tenemos en unas jaulas metálicas metidas. Esto está todo, por supuestísimo, de manera legal hecho. Generalitat de Cataluña, Ports, tal. Hay unas jaulas, tenemos una concesión marítima de un suelo con un estudio de unos geólogos, de marítimos, o sea, para que no interfieras ni con la posidonia ni con tal. Claro. O sea, está todo súper ecológico, los tipos de hierros que tienen que ir debajo del mar, que nadie sufra porque no hacemos ningún daño al fondo marino. Y lo que hacemos es aprovecharnos de esas características. Todo esto viene porque cuando se descubrió el Titanic había una cuvée de Paul Roger, si no me equivoco, de champagne de Paul Roger. No sé si era la cuvée Winston Churchill o era otra. Igual había las dos, supongo que no todo el mundo bebería esa cuvée. Pero creo que era el básico, no, eso sí que no lo sé, no lo voy a decir. Pero era Champagne Paul Roger. Y descubrieron que lo analizaron para ver qué tipo de coupage y qué tipo, como curiosidad. Curiosidad enológica del vino. Quisieron ver lo que había y cuando lo abrieron, que pensaban que el vino estaría denostado completamente, descubrieron que el vino estaba curiosamente, bastante vivo para lo que podía ser, teniendo en cuenta que fue hace 100 años. Entonces, ahí es donde empezaron a analizar por qué había pasado esto y descubrieron el tema de la presión sobre líquidos.
Interesante. Y entonces el masís, dos preguntas. Una es en qué se diferencia de otras zonas vinícolas. Y luego también, ¿estáis trabajando o hay algún proyecto para convertirlo en su propia DO? Porque claro, es parte del Penedès, ¿no?
Sí. Si quieres hablo yo de lo del tema DO y luego comentas tú las particularidades organolépticas de... El tema del masís del Garraf, ahora mismo ya está zonificado, la DO Penedès es una subzona, el masís del Garraf es una subzona reconocida en la DO Penedès. La DO Penedès hará ya, de memoria ahora me falla, pero por lo menos 4 o 5 años que hicieron la subzonificación, y masís del Garraf está considerada como una zona que por características y por diferenciación tenía que tener su subzona y ya está hecha. Y luego nosotros, dentro de esa subzona, tenemos una asociación de viticultores, ¿de acuerdo?, del masís del Garraf, los cuales amparan tanto a gente que está en la DO Penedès como no, ¿de acuerdo? Esa asociación de vinos del masís del Garraf o de viticultores del masís del Garraf es en la que estamos Isabel y yo, ¿de acuerdo? Porque nosotros, nuestros proyectos, el mío hace 5 años y el tuyo hace 2, ¿no?
Dos.
Son de creciente creación. De reciente creación, perdón. Y entonces, el tema de las DOs, cuando tienes pocas botellas y ya estás empezando, como que te viene un poquito grande, ¿no? Entonces empezamos con esta asociación y en un futuro el tiempo lo dirá, lo que pasa y tal. Esto es un poco el presente del masís del Garraf dentro de la legalidad y de los marcos de denominación de origen que están hoy en día tan...
Claro.
En boca de todos.
Sí, porque es claramente una zona muy sus particularidades muy definidas, ¿no?
Sí, a nivel de vinos, Isabel, ¿qué dirías?
Bueno, la gracia del masís, aparte de, bueno, el contexto, el Penedès es una zona grande, ahora todo ecológico, bueno, a ver que dura, porque es complicado igual. Pero bueno, ahora que ha llovido un poco más, yo creo que en el Penedès ya se sabe que había antes en el Penedès cereales, ¿no? Y una valle muy fértil. Bueno, Miguel Torres plantó allí Cabernet, Bernut, muy bien, porque era Torres, ya sabemos, es la locomotiva un poco de Cataluña, era... Ahora lo sigue porque están experimentando. Ahora están experimentando, pero más bien en costas del Segre, en montaña. Lo que tenemos allí es una zona pequeña, bueno, o grande, pero que estaba el mar antes, y siempre ha habido uvas y viñas allí. Entonces, están los vientos también, que son muy útiles. Todo está muy positivo. Bueno, para mí el calcario es un plus, porque la finura, bueno, como yo, formadora homologada de vinos de Jerez, gracias a Julie Soler también, que quiero decir su nombre, porque es él, hace 30 años, bueno, sí, bueno, yo estaba en el Bulli hace 25, pero Julie puso los jereces en el mapa del mundo de España. Entonces, yo como soy fan de Jerez, quiero vinos salinos, quiero vinos con mucha acidez. A ver, no tienen, es verdad que los jereces igual no tienen tanta analíticamente, pero la sensación, bueno, hablo de fino manzanilla. Y entonces el Garraf, estas notas sin buscar complejidad de una madera o una crianza de un año en barrica, tenemos este vino muy fresco, auténtico, transparente, de una uva Charello, que da este toque herbáceo y mineral, que ya sabemos que no se puede... Es una sensación mineral de roca que es increíble. Sí, sí.
Y el suelo, yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? ¿Puedes explicar un poco cómo puede influir el suelo calcáreo en los vinos?
Claro, el suelo calcáreo, para mí, Yo diría que son esta finura, esta acidez, pero es, bueno, lo que más nos gusta de un vino, la persistencia. La boca, sí, un vino largo, persistente, que te queda los codalí, como decimos, un vino que pongamos roble antiguo, bueno, barricas o damajuana, esta sensación de permanencia en la boca, que te queda con retroolfacto a veces, es chulo.
¿Y cuántas bodegas hay que están en este proyecto de Massís?
En la Asociación de Vins del Massís del Garraf, de elaboradores del Massís del Garraf, aproximadamente estamos unos 20, aproximadamente. Hay bodegas que alguna vez pueden, otras no, pero más o menos estamos unos 20. Lógicamente, son bodegas pequeñas, y entonces esas bodegas pequeñas, la característica principal es que el elaborador es a la vez el sommelier que hace las catas, es el que casi repartimos el vino, que os voy a contar, sí, el viticultor. Sí. Entonces, no siempre todo el mundo puede formar parte de las iniciativas conjuntas que hacemos, como Asociación de Vins del Massís del Garraf, pero bueno, más o menos eso. A partir de ahí hacemos actividades, sí, y todos siempre son bienvenidos. Hay algunos que pueden venir y otros no. Pero bueno, yo estoy muy contento también en Massís del Garraf, como decía ella, por las particularidades del suelo. Es verdad lo de la mineralidad, que hoy en día está también muy comentado.
Está un poco de moda. Pero
hay que decirle de alguna manera, se le dice mineralidad, sí que es verdad que a nivel analítico, como comentabas, no podemos decir que encuentras un mineral, no puedes decir, pues encuentro el magnesio, qué bueno. No, eso no lo puedes decir, pero lo que sí que está claro es que hay una diferenciación clara entre el resultado final de un vino y el suelo en el que está cultivado. Entonces, a eso nos referimos con mineralidad. Lo que pasa es que todo lo reducimos a un sabor determinado, la mineralidad, pero no es eso. Es la interacción de un tipo determinado de suelos, en este caso del carbonato cálcico del Massís del Garraf, de un antiguo mar, con las raíces de la planta, que tienen poca materia orgánica, que tienen una absorción de agua determinada, con unas características determinadas, que darán unos frutos de una manera y se transportarán al vino.
Sí, a mí me da, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no?, pero a mí la sensación que me da de estos vinos es como eléctrico.
Sí.
Es como
vibrante.
Sí. Y todos los del Massís del Garraf como otros regiones del mundo donde tienen el mismo tipo de
claro,
suelo.
Claro, porque al final hay calcáreo en Australia también. Para volver a estos vinos muy... Bueno, no me acuerdo lo que quería decir ahora, pero esta vibración...
Con electricidad.
Sí. Vibrante. Yo, por mi recorrido, carrera que he hecho estos días, ahora, por mis contactos o aficionados en familia del vino, hay gente que no conocen el Garraf. Y voy a Madrid al Vinos of the Record hace un año y me dicen, ¿dónde está el Garraf? Bueno, y ahora es por poder conocer el Garraf, no por mí, pero pasar la información mensajera del vino. Siempre yo no soy sommelier, soy una persona que pasa el mensaje. Entonces, ahora en un restaurante como de nivel en París, Alain Ducasse, que es una cadena grande, hay sommeliers que me conocían de Montvinic y que dicen, ostras, estás haciendo vino, ¿dónde? ¿Sabes? El Garraf. Y es, al final es vino mediterráneo.
Sí.
Y estamos en influencia del mar y las olas, la ceba, la planta, el romero, todo influye. Okay. Es una manera bonita también en el Penedès. Marcelo lleva 30 años o más luchando para que la DEO Garraf sea una DEO oficial. Nosotros, bueno, la verdad, la DEO para mí no es... Es legalmente o académicamente, como mis títulos, no es lo más importante en mi vida. Lo más importante es, como sabe, el
claro,
vino.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con Nico. Bueno, Nico, que tiene Gustavo Nicolás Vázquez Bilbao.
Sí. Es así.
Bienvenido, Nico.
Muchas gracias.
Tú estás en Valdoreix y explícanos cómo llegaste hasta allá, porque eres de Chile.
Sí.
Originalmente.
Sí, he nacido en Santiago de Chile. Llego aquí el 2007. Bueno, nos trajo nuestra madre para aquí. Y a partir de aquí, desde que llegué, siempre he trabajado en el mundo de la hostelería.
Ajá.
En caterings, en banquetes, restaurantes de la zona,
Vale.
también con madurez.
Ajá.
Y a partir de ahí decidí estudiar también en la escuela de hostelería, en la Hoffman.
Ah, vale.
Y es por esto que trabajaba tanto en catering como en la bodega en Valdres, en General de Bebudas.
Ajá.
Yo era trabajador de ahí. En el 2015 decidí estudiar en la escuela de hostelería.
Ajá.
Y hasta el 2018-2019, pues que el propietario tomó la decisión de dejar la tienda, General de
Ajá.
Bebudas. Y no las quedamos nosotros,
Ajá.
yo y Raúl Díaz,
Raúl,
a quien lo conoces, ¿no?
sí.
El 2019, justo un año después, nos pilla el COVID
Ajá.
y fue, bueno, fue durillo, pero también nos dio un impulso para seguir creciendo a nivel local. De esta manera vendíamos vino puerta a puerta en Valdres, salimos a repartir nosotros mismos con nuestros medios propios, porque es un negocio que acaba
Empezar.
de empezar, ¿sí? Y pues la verdad que hasta el día de hoy muy contento. A partir de aquí ampliamos la terraza.
Ajá.
Ahora tenemos la tienda de vinos con una zona de degustación y una terraza que llega al sol casi 24 horas del día.
Sí.
Y esto, nos especializamos en algo diferente, vinos locales, vinos con mínima intervención, naturales, que es lo que le está gustando hoy en día a la gente.
Sí, yo lo recomiendo mucho, se está muy bien en ese.
Sí.
Y tenéis mucha, o sea, yo creo que tenéis mucha valentía, porque coger un proyecto y ponerte de socio y hacer que arranque y que funcione, porque yo cada vez que paso por allá y está lleno,
Sí.
y los vinos que tenéis realmente están muy cuidadosamente seleccionados, creo que son vinos que les dais mucha
Sí,
importancia.
correcto. Hay
Totalmente.
muchas horas de trabajo detrás de cada selección de vino, tanto en cata como en reuniones con los enólogos o con los comerciales de la bodega.
Sí.
Visitamos bodegas también alrededor de toda España.
Sí.
Bueno, a nivel nacional casi salimos cada una vez al mes o cuando es posible.
Claro.
Lastimosamente o no, ahora con el proyecto nuevo que es el restaurante World 57 ya nos queda menos tiempo. Y hemos dejado un poco aparcado esta parte de visitas a bodegas y todo, pero que como no podemos visitarnos nosotros, pues
Vienen
vienen
ellos,
los bodegueros,
claro.
sí.
Y el restaurante, a ver, explícanos eso también,
Sí.
porque también tiene.
Bueno, somos un poco culo inquieto nosotros también, ¿no? Siempre estamos. Si no es la bodega, montamos catas, degustaciones, cenas, maridajes. Bueno, siempre estamos buscando algo en torno al mundo del vino.
Sí,
Si pasa
también con música, ¿no?
correcto,
También,
sí.
sí.
Aparte de ser un negocio, también la idea es pasarlo bien, un buen ambiente, buena gente, buena vibra, que es lo que transmite también los bodegueros, la gente del vino. Son
No
bueno, no he encontrado ningún propietario que sea, no
Ya.
sé.
Sí, es gente auténtica
Sí.
bastante, creo. Sí, sí.
Sí.
¿Y la oferta gastronómica que tenéis, cuál es?
Ah, sí, el restaurante nace, llevamos un año abierto, en septiembre de 2014, llevamos un año y 4 meses.
2024.
2024, perdón,
Sí.
sí. Perdón. Es un cocino, es un restaurante de cocina mediterránea, con toques de autor. Tenemos gente joven pero muy preparada en la cocina. El chef es nacido en Valdres, también es Enric Piguillem, y tiene un currículum impresionante. Bueno, casi todo el equipo, ¿eh? Luego está Brian también, que es nuestro sommelier, que también lo conoces.
Sí.
Ahora mismo está en
En la feria
la música
tenéis
del vi.
musical.
Ah,
Sí,
sí.
sí.
Y bien, ahí estamos.
Sí, no, es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco, pero se ha instaurado, bueno, es parte del pueblo, ¿no? Ahora, o
Sí,
sea, totalmente.
tanto yo creo que los dos, sobre todo General de Bodegas, es como el núcleo urbano de Valdres.
Sí.
Sí,
Sí.
es.
Aparte, ¿y qué horario hacéis?
En General de Bodegas estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche y, bueno, en servicio ininterrumpido. A partir de las 6 es cuando empezamos ya con las copas, ¿no?
Sí, sí.
Por así decirlo. Y el vermú también, sábado y domingo a mediodía, es brutal el ambiente que hay.
También, sí, sí, está muy bien.
Sí.
Y realmente tú, cuando yo voy y digo, ¿está Nico? No, está en el Wall. Vas al Wall, ¿está Nico? No, está en el General de Bahudas. O sea, tú siempre estás o allá, o en uno o en el otro, ¿no?
Sí.
Casi. Y cuando hacéis vacaciones, bueno, ¿cuándo cerráis? Los lunes.
De momento no cerramos
no
ningún día.
No cerráis ningún día.
No, nos montamos para...
Para ir turnándoos.
Sí, sí. La verdad es que hay tan buen equipo que esto es difícil hoy en día, es cierto.
Sí, sí.
Es muy complicado, pero estamos muy contentos con el equipo. Hay un ambiente laboral muy sano y todos vamos a la par, todos van a una, que esto es oro.
Sí, sí, totalmente, totalmente. La hostelería.
También hemos pasado épocas malas, ¿eh?
Sí, seguro.
Entre bajas y...
Seguro, sí,
y,
sí.
Bueno, pero
wow. Pero que ir, ¿eh?
Sí, hay que ir
hay
porque
que ir, sí,
yo
sí.
lo recomiendo.
Sí, sí.
Amenazamos con ir.
Sí, sí, sí.
Y de los vinos que tenéis, ¿cuál es el que te ha parecido más interesante o más divertido? No sé, que es como no preferido necesariamente, porque seguro que tienes muchos vinos que te encantan, pero ¿hay algún vino en el General de Bagudas que digas, es que este me chifla?
Sí, bueno, también va por épocas. Por ejemplo, antes me gustaban los vinos con mucha madera, con mucha barrica, con mucha estructura, que tengan mucho volumen y peso. Pero hoy en día no, ahora me gusta algo sencillo, disfrutar una copa de vino, que no te haga pensar, que te... bueno, esto, que te haga disfrutar, ¿no? Los vinos también que estáis haciendo vosotros, estos vinos minerales, he probado algún albariño también que también hacen...
Sí, el albariño es una variedad que se da mucho a ese estilo también.
Y a mí me parece impresionante.
Claro.
También amenazamos con probar el tuyo también. Pues.
Sí.
Iremos a verte tanto Isabel como
claro.
yo.
Claro, sí, 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 ya.
No te preocupes.
Ya está
bueno, podéis hacer un Tasta Massis del Garraf en tu sala de tasta.
Eso sería otra.
Sí.
Ningún problema.
También.
Nosotros,
sí.
Desde. Al final, lo que nos apoya es un órgano dependiente de la administración pública, que es Node Garraf, que aprovecho también para nombrarlo porque Fina Fuster nos ayuda un
mucho.
Montón. Y confía en Isabel y en mí para hacer este tipo de eventos a nivel de representar un poco vinos del Massís del Garraf, y cuando quieras podemos ir allí para tu clientela y que conozca lo que decía Isabel, ¿no? Que hay mucha gente que no conoce Massís del Garraf, aunque estemos aquí al lado, pero es una zona poco reconocida, el Penedès es ampliamente reconocido, pero...
Sí.
Masís no tanto.
Claro.
Entonces, cuando quieras, ahora luego ya intercambiamos
sí, claro.
teléfonos, estás seguro, se está creando aquí
muy chulo.
Una sinergia muy chula y podemos ir y...
Vamos a hacer el tour, comenzamos en la bodega y luego vamos a comer al restaurante, ¿no? A catar los vinos.
Esto,
bien.
Lo que cuando queráis y lo hacemos porque nosotros estamos muy contentos de representar al Massís, porque creemos tanto ella como yo, hemos creído mucho en creemos mucho en el Massís y en sus vinos, donde menos es más, a nivel de lo que comentabas, ¿no? De la expresión de la variedad con esos suelos y con nuestra ayuda, vamos a llamarle así, sin que otros factores intervengan de manera muy agresiva y tapen el vino. Es lo que intentamos hacer.
Eso, vuestro lema, donde menos es más, sí. ¿No?
Eso es lo que intentamos hacer. Eso es lo que intentamos hacer.
Sí,
hacer buena. Vinos muy elegantes, muy finos, muy, muy bebibles.
Sí,
para quien quiera complejidad, tiene complejidad, pero para quien no hace falta ser enólogo para entender los vinos del Massís del Garraf.
Y Nico, en el General de Bagudas, ¿estás notando un público más joven o son gente más...? O sea, ¿tú crees que...? Porque mucha gente está preocupada por...
La juventud,
sí,
a
de
ver
que no
si
hay mucha gente.
Les interesa
sí,
el vino.
Sí,
sí no, totalmente.
De 20 años.
Sí,
allí.
Sí, sí, está cambiando. También y en el restaurante también lo notamos. Cuando empezamos el público era gente...
Como yo, mayor.
Bueno, mayor, sí.
sí.
y ahora va cambiando. También creo que es por... A nosotros ser jóvenes también atraemos un poquito más.
Sí, claro.
Un ambiente joven, ¿no?
Sí.
Y divertido y...
Sí.
Y más gamberro quizás, ¿no?
Sí, sí.
Dentro de los parámetros que somos todos del mundo del oficio.
Claro.
Somos todos profesionales. ¿Eh?
Sí, sí.
No, está bien, hay que decirse.
Sí, bueno, yo creo que
el vino
al final
no es más caro, la cerveza es cara, sí, pero el vino no es tan caro.
Bueno, hay de todo, ¿no?
Hay de todo, sí,
sí, pero si lo calculas en función del, bueno, no sé.
Claro, nuestros vinos tienen unos precios muy, sí, lógicos.
Lógicos,
para la,
sí,
las no son producciones, sí, para el trabajo que la, nos lleva.
Exacto.
Luego hay otros vinos que puedes entrar en si el, sí, precio tiene el valor.
Sí.
Ya.
Eso ya sería otro cantar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es
nuestros
otro
vinos, por lo menos, yo creo que tienen unos precios muy razonables,
sí,
para lo que nos cuesta hacerlo y para el rendimiento que hay por hectárea. Porque hay, claro, zonas que hay entre 10 y 14 mil kilos por hectárea y nosotros hacemos entre 3 y 6 mil.
También es verdad que también esto lo detectamos con la gente, el público joven, al tener un modelo de negocio que tenemos el vino a precio de tienda, por ejemplo, si el Viela de Jobs, en este,
sí,
caso, que era,
sí,
vale 9,90,
sí,
pues nosotros aplicamos un pequeño descorche
de 5 euros.
Y te tomas un...
Ah, te lo tomas in situ.
Sí.
Y luego puedes disfrutar.
Es una muy buena iniciativa.
Muy bien.
En la terraza.
Y te lo llevas si no te lo acabas.
Sí, y si no te lo acabas, te lo puedes llevar a casa.
Ah, sí, bueno, esto
está
muy
bien.
Y esto da mucho juego a que la gente pruebe.
Esto está mal para mí.
Pruebe muchas cosas.
Cualquier restaurante, si yo como a veces voy sola, si me pido una botella, no la acabo, me la llevo.
Sí.
Me parece normal.
No, pero en la terraza no.
En la terraza.
Ahora hablamos del...
Del restaurante.
No, de la bodega.
Ah, de la bodega. Ah, ok.
Sí.
Ah.
Y puedes escoger entre una selección de...
Pues, okay.
Tenemos unos 1000 vinos,
sí,
entre,
sí,
blanco, tintos, cavas,
en la
cerveza
tienda
artesana, sí, sí.
Muy bien.
Que esto por ahí yo no lo he visto por aquí.
Hay algunos sitios que lo hacen, pero la verdad es que debería haber muchos más.
Sí. Sí.
Yo lo considero una gran iniciativa porque al final la gente busca probar cosas nuevas, mm, y que tú tengas esa deferencia de poder ponerlo al precio de tienda, luego con un descorche por tu servicio, por las copas, por
exacto,
la persona que te sirve.
Exacto,
eso sí tiene un precio, hay que pagarlo, por supuestísimo. Pero creo que da pie, porque a mí muchos restauradores y tiendas especializadas me dicen, es que no tengo rotación con los vinos de más de X dinero. Y digo, es que es normal.
Claro.
Es que le estás aplicando unos márgenes prohibitivos para la mayoría de los mortales.
Sí.
Entonces, si tú pones el vino a un precio razonable, lo que vas a hacer es vender más,
sí,
y aunque tengas menos margen, vas a tener igual o más beneficio.
Y más rotación.
Y más rotación, y puedes incluir pues esa, vamos a llamarle fórmula económica, que la hemos relatado aquí de manera sencilla. Hay mucha gente que no la acaba de entender. Y creen que todo tiene que ir en exponencialmente subido.
Yeah.
Y yo creo que esa dinámica tuya es maravillosa,
sí,
que te va a ir muy bien, la gente lo va a valorar y el wine lover, el amante del vino, tiene que
sí,
te lo va a valorar y no te preocupes que eso te va a dar tus frutos.
Y lo estamos notando, ¿eh? Sí.
Eso sí o sí da sus frutos, no te preocupes.
Es muy divertido que la gente venga y... Bueno, sí, hoy quiero tomar un trepat,
sí,
o una garnacha fina del Montsant, o lo que quieras, sí, que tienes una sección muy... muy grande para poder escoger y disfrutar. Y esto venía a lo de la gente joven, sí, tres chavales jóvenes se juntan y se van a gastar 6 euros en, al, ajá, final, disfrutar una botella de vino.
Sí, sí.
Claro.
Y si no te la quieres acabar, pues te la llevas para casa.
Sí, sí,
eso,
sí,
está,
sí,
muy bien.
Está muy bien.
Bueno, estamos llegando al final,
sí, sí,
y tenéis que decirme cada uno si fueseis una variedad de uva, ¿qué seríais? ¿Cuál, hostia, seríais y por qué?
Bueno.
O un vino. Isabel.
Yo creo, porque claro que me gusta el Riesling Pinot Noir. Yo, decir una, pero voy a decir una que nadie conoce, o bueno, nadie sí. pero Fer Servadou, que es el brocol.
¿Mm?
Sí.
¿Y por qué?
Porque tiene este el toque, bueno. No, no es una fruta tan elegante que el Pinot Noir. El Pinot Noir, ayer abrí una botella en mi casa de un vino australiano, que es de Yarra Valley, un Pinot Noir que tiene volátil, ¿eh? Pero a mí la volátil sí está, es como integrada. Tenía un poquito, muy poco, pero le da un poco un nivel de aromas,
uh-huh,
una capa. Pero sí, sí, me gusta mucho los pinos, pero la garnacha también.
Yeah.
Es complicado.
No, no, sí, sí, no es que...
Pero el Fer Servadou es una uva... Mm. Bueno, hace años siempre la gente me pregunta, danos una una bodega que te gusta. Y hay una bodega en Francia, en Gaillac, que es este señor, ha hecho un trabajo enorme para recuperar, se pasa, bueno, de la zona tradicional de allí, que nadie conocía, en Gaillac, que está al norte de Toulouse. Como allí hay Ondang Blanc, Ferser Vardou, que es el brocol, hay, bueno, un poco de mal, de... ¿qué más hay en Gaillac? Ah, ahora no me sale.
Melón de Bourgogne, no.
No, melón de Bourgogne es más mi blanco más preferido, zona, ¿no? Muscadet, que es maravilloso. El Muscadet es como albariño, sin crianza en roble, nuevo. 20 años, yo tengo mucho en casa, porque los guardo mucho. Melón de Bourgogne, pero la zona de Gaillac, sí, sí, hay Plajol, que es increíble, cómo trabajan las uvas, como aquí trabajan el Sumoy y el Trepat también, que me gusta mucho. Sí, sí, sí.
¿Y tú, Nacho?
Pues yo, aunque me digáis que no me he movido mucho, voy a decir la Charelu.
Ah, no, perfecto.
Pero por, más que nada porque es la, veo que es una variedad muy versátil. Y dado que tanto puedes hacer un vino joven estupendo, sí, un vino con crianza, un espumoso maravilloso, va con coupage, va en monovarietal. Bueno. Y entonces como yo me toca, tengo que tocar tantos palos y hacer tantos proyectos para salir adelante en este complicado mundo del vino, pues me definiría como eso, como una Charelu. Bueno.
¿Tú, Nico?
Yo me gusta mucho el Carmener. Sobre todo porque hay una historia muy curiosa en Chile también, que cuando llegó la Carmener a Chile se pensaba que era Merlot.
Sí.
No sé si lo hayas escuchado.
Sí.
Y bueno, y aparte porque los vinos chilenos hechos con Carmener son muy sedosos, elegantes, vibrantes, con una estructura muy potente y muy gastronómicos. Y esto a mí me encanta.
Bueno, os habéis descrito un poco cada uno como sois, creo yo.
Sí.
Sí, poquito sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias. Ha estado muy interesante, pero ya ha llegado a su fin. Así que nada, nos vemos gracias en otra ocasión.
Muchísimas gracias, un placer.
Sí, igualmente.
Gracias.